Muchas gracias, Madrid. Ha sido un placer. Gracias por acompañarnos. Uno, dos, un, dos, tres y...
La pregunta del millón, esto se le hace a los toreros y a los artistas de rock and roll. ¿Es verdad que es el último concierto de Tequila? Ariel Roth.
Bueno, así está programado, pero no siempre lo que uno programa se cumple, ¿no? Hoy en día la expectativa de vida es tan alta que quién sabe lo que vas a pensar dentro de 15, 20, 30 años, ¿no? Así que por una gran temporada nos cada uno a boxes, como se suele decir.
Así que aquí nos cortamos la coleta, pero seguimos cada uno por su lado. O sea, es el final de Tequila, pero no que nos retiremos de la música.
No es frecuente empezar una entrevista por el final, pero es lo que toca. Justo la semana que nos anunciaban el confinamiento, yo mantenía una conversación con Ariel Roth y otra con Alejo Stivel, con Tequila. Se despedían del público con el que iba a ser su último concierto. Te hablo de hace año y pico. En esa charla, como acabas de escuchar, Ariel decía, comillas, ¿quién sabe lo que vas a pensar dentro de 10, 15, 20 o 30 años? La esperanza de vida es muy alta, así que por una gran temporada, eso sí, cada uno a boxes. Y llegó la pandemia y nos quedamos sin la gira de despedida de estos dos argentinos. Conciertos que recuperamos el próximo mes de noviembre, el 20 en Barcelona, Sala Razzmatazz, y el 24 en Madrid, en el Within Center. Alejo, Ariel, ¿qué tal? Buenas noches, pareja.
Buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Oye, parece que el orden mundial se ha puesto de acuerdo para que Tequila no se retire nunca. Ahora sí, ¿pensáis que puede ocurrir algo? ¿Una nevada brutal? ¿Un volcán que surja del retiro?
Nos gustan las largas despedidas, pero no tanto, ¿eh?
Ya, joder,
y en este caso no cancelamos por nada. Pase lo que pase, el da 24 igual, de noviembre se hace el show.
Aunque en la calle Goya salga un volcán,
exactamente lo mismo. Pase lo que pase.
Oye, ¿cómo vivisteis el confinamiento?
Pues...
¿Aparte de muy jodido?
Bueno, jodido más que nada profesionalmente, porque se acabó la actividad profesional en su 99%. Y por lo que estaba pasando con la gente, ¿no? Por un poco de empatía con la gente que lo estaba pasando mal. Yo, si tengo que ser muy sincero, personalmente no lo pasé mal. Estuve en mi casa... Y yo en mi casa lo paso muy bien. Y me vi no sé cuántas series, no sé cuántas películas, me vi no sé cuántos discos, leí libros, ordené la casa, ordené todo ese lío que nunca iba a poder ordenar si no hubiese tenido 2 meses full time en mi casa. Y no me gusta ir de víctima. Yo estuve bien, pero claro, estabas, digamos, veías que había mucha gente que lo estaba pasando mal y eso te afectaba, claro.
Claro. ¿Ariel?
Yo, con mucho temor, la verdad. Si bien tuve la posibilidad de hacer varias cosas, un programa de televisión en el medio, en plena pandemia, viajar a Argentina por circunstancias familiares, pero bueno, con mucho dolor, con mucho miedo, tengo hijos adolescentes, cuando ya les permitieron salir estaba muy preocupado. Es muy rara la sensación de que lleguen tus hijos de la calle y no sepas qué hacer, si abrazarlos o ponerte una mascarilla, ¿no? Así que... Fue unas vivencias de todo tipo, algunas buenas y otras muy malas, pero todas muy intensas.
¿Recordáis? ¿Cómo fue el momento ya cuando hablábamos hace un año y pico y ya se veía venir que la cosa? ¿Cuándo os dicen, oye, cancelamos lo de hace un año y medio?
El momento exacto, no. Ya en el último concierto que hicimos, todavía en España no se había, digamos, declarado, no había sido el discurso de Sánchez.
Para decretar el estado de alarma en todo nuestro país, en toda España,
durante los próximos 15 días.
O sea que todavía no era no había emergencia, digamos, pero ya estábamos un poco preocupados. Ya entraba mucha gente al camerino, fueron pocos días antes de lo que iba a ser el Wisin. Fue la de los quesos, ¿te acuerdas? No,
además que fue en Valencia, que es donde más estaba fuerte en ese momento. Los contagios entraron por Valencia y el concierto fue en Valencia ese. Ajá. Bueno, hubo dos, hubo Valencia y Barcelona. Pero creo que el último de todos me parece que fue Valencia.
Es que hubo un partido de fútbol que trajeron un montón de contagiados italianos que habían jugado en el norte de Italia.
Claro, que Italia fue el primer país también. Claro,
Y me acuerdo que dijimos, a ver si se va a suspender el Wisin. Como, ¡Qué va! Bueno, fíjate, un año y pico después todavía estamos aquí.
Sí, después de eso era cada día. Yo me acuerdo que hablaba con el manager y hay alguna, ¿no? Porque ya era como que... Incluso la sensación era que la gente no iba a acudir, aunque no lo prohibieran, que la gente por miedo no iba a acudir. Verdad. Entonces decíamos, bueno, es que no va a ir la gente, casi casi preferible que lo prohíban porque así lo cancelamos.
Bueno, ¿quién iba a decir que casi 2 años después lo vamos a coger con muchas más ganas?
Y sí,
lo vamos a coger, y vosotros
lo vamos a exprimir.
Alejo, hagamos un poquito de historia. Yo recuerdo que en aquella conversación me contabas 40 años atrás cómo salías de una dictadura y llegabas a un país que se iniciaba en la libertad. Qué chulo, ¿no? ¿Recordarlo ahora?
Sí, sí, la verdad que fue una sensación casi física de sentir lo de la libertad, ¿no? Llegar y caminar por la calle.
¿Qué edad tenías?
Tranquilamente 17. Llegar en Argentina había mucho peligro de andar por la calle, básicamente por la policía, el ejército, que si tú eras joven y encima tenías el pelo un poco largo, ya eras un sospechoso. Y la verdad que llegar aquí era increíble, era como si te hubieran abierto la jaula literalmente y dijeran sal, y tú sales con miedo porque dices ¿qué va a pasar? Pero era toda una experiencia caminar tranquilamente de día y de noche, sobre todo caminar de noche, ¿no? Entonces sí, fue increíble. Y además, bueno, toda la cosa cultural, ¿no? Ya después, un poco más adelante, ya de participar un poco de la transición, de la fiesta de la transición, ¿no? Hay mucha gente que dice que hemos puesto la banda sonora a la fiesta de la transición.
En gran medida, sí. ¿Tú cómo lo recuerdas?
Pues parecido a lo de Alejo. En primer lugar, nosotros veníamos, aparte, bueno, se podría decir también de una manera metafórica, de un frío invierno, ¿no? ¿Ya? Aparte era invierno. Y de repente llegamos aquí, pleno de agosto, en las calles llenas de gente, cómo se vive en la calle en España, que era todo lo contrario a cómo se vivía en la Argentina, ¿no? Se vivía todo de puertas para adentro y con cuidado. Entonces, bueno, nos libramos de un tiempo de colegio. Estábamos en el colegio y cuando llegamos aquí, de repente estábamos de vacaciones. Alejo y yo no conocíamos a nadie más, estábamos los dos solos con nuestras familias. Y salimos como a investigar, dos chicos, ¿no? 16 y 17, a ver qué había en la calle, a ver cómo era esto. Y fue una época fascinante porque era la primera vez que nos... Primera y casi única vez, ¿no? Salvo después en otras vacaciones, digamos, ¿no? Viajando. Pero llegar a un país donde dices, aquí voy a vivir, a ver dónde estoy, a ver qué hay, a ver cómo son los códigos.
Y de repente te encuentras en la libertad.
Y aparte, la sensación de cómo se vivía la calle aquí, con esa libertad, con esa... cómo se disfrutaba de la calle, ¿no?
Fíjate,
era otro mundo.
Eso es una sensación que a lo mejor los españoles no tenemos, o no sabemos valorar.
Se ve que los extranjeros sí.
Ya. Puede ser.
Bueno, pero... Porque vienen bastante, ¿no?
Puede ser.
Yo creo que es uno de los grandes motivos por los que vienen.
Seguro.
¿Eh?
No, además coincidía también que nosotros estábamos llegando a un lugar donde también era nueva esa sensación.
Sí.
Entonces había una euforia.
Era una explosión
claro,
en todos los sentidos.
Claro, con lo cual nosotros eso como que llegamos a un momento donde, como tú dices, una explosión, acababa de haber una explosión y estaba sucediendo la explosión, ¿no? Entonces también fue muy chocante porque de repente hubiésemos ido a París o a Londres, que estaban muy acostumbrados a la libertad, pues quizás lo daban por hecho, ¿no?
Sí, pero no viven como nosotros.
No, claro.
Pero es que era la mezcla perfecta.
Sí, ¿no? Sí, claro. Pero aparte, digo, quiero decir que era recién estrenada esa libertad. Entonces, la euforia que había era increíble.
Estaban pasando muchas cosas. Claro. Era una época, la verdad, fascinante.
Era una aventura cada día.
¿Cuánto tiempo duró esa época? ¿Cuánto tiempo de decir qué euforia, qué libertad, qué explosión? ¿Eso no fue cosa de un año, de una temporada? ¿Duró mucho?
Sí. Duró mucho. En lo personal, nosotros tuvimos un desgaste, las cosas ya no empezaron a ser como eran, pero tuvimos, digamos, unos años de mucho subidón, porque a eso se sumó el éxito de Tequila. Claro, o sea, entonces ya directamente era
qué rizos,
echar gasolina.
¡Qué rizos, al... macho! ¿Eh?
Echar gasolina al fuego fue eso. Pero claro, después vino la resaca de Tequila, ya, ¿no? Uh-huh. Y entonces para ahí, nosotros ahí vinieron un tiempo un poco más oscuro.
Ya.
Tanto que yo me volví a Buenos Aires en el año 86, 87. Volví a vivir a Buenos Aires por unos años. Me reconcilié con Buenos Aires porque durante 10 años no queríamos saber nada y todo nos parecía horrible, todo lo que nos llegaba de ahí, ¿no?
Qué duro es el exilio, ¿eh?
Sí, y con el tiempo más,
ya.
Porque la familia se dispersa, hay cosas que se pierden y que nunca se recuperan.
Mira, yo acabo de llegar de Colombia, de charlar horas y horas con un montón de venezolanos en Colombia, de estos que han cruzado andando la frontera, un panorama atroz, y una señora me dijo precisamente eso. Lo peor es la desestructuralización de la familia. La ruptura.
Claro.
Rompes completamente con todos tus lazos. Uno allí, el otro allá, el otro se queda, el otro se va andando, el otro no sabes nada, pierdes el contacto. Se rompe la vida.
Sí, en ese momento nosotros éramos, digamos, unos exiliados relativamente privilegiados, obviamente, si lo comparas con la historia.
Claro. Volvamos al concierto de estas próximas semanas en Barcelona, en Madrid. ¿Por qué la gente no se cree cuando una banda dice que lo deja y que rompe? Tú decías que la esperanza de vida es muy larga. Oye, a lo mejor es verdad, ¿no?
Bueno, es que ha habido muchos casos, no voy a dar nombres, pero ha habido muchos casos en España y fuera de gente que dice que se separa y que no es cierto. Pero claro, en el fondo es como... la vida da muchas vueltas. Tú te puedes separar de tu mujer y decir nunca más la quiero volver a ver, y de repente pasan los años, te la cruzas, oye, tomamos algo y surge una chispa de nuevo. No sé, mientras hay vida, cualquier cosa puede ocurrir. Nuestra decisión es hacer una gran fiesta para despedirnos y que cada uno siga con sus negocios particulares. Pero tampoco voy a poner la mano en el fuego porque igual me quemo.
Nosotros en realidad nos separamos en el año 83.
Claro,
esa fue la verdadera.
Estamos celebrando esa separación.
Ahí fue cuando nos separamos. Ahora cuando nos juntamos, siempre fue por periodos muy marcados. Siempre dijimos, vamos a juntarnos un año y medio y hacer esto. Entonces, bueno, claro, tiene un principio y un final ese proyecto. Entonces, bueno, ahora termina. Pero yo qué sé, nos llevamos bien, nos gusta tocar ese repertorio. Si tenemos ganas, es una decisión que podemos tomar en cualquier momento.
Claro. Nadie va a venir con una pistola. Yo creo que lo dejamos más a decisión del público. Si la gente quiere y nos insiste mucho, pues igual. Si no nos pide nadie, pues igual no volvemos más.
Bueno, pero entonces está hecho.
Tú piensa una cosa, lo que acaba de decir Ariel, ¿no? Fueron 25 años separados. Eso ya es una vida entera. O sea que esto es. Es un poco esa banda, pero no es esa banda,
es una
nueva generación de la banda.
Aparte de que es verdad que aquel grupo y aquel equipo, Manolo, Felipe, ¿no?
Y Julián
claro, era muy particular. Por mucho que se acompañe y que retoméis, es imposible. Era una banda. Es imposible. Era una banda en todos los términos.
Una banda donde todos los miembros tenían, o sea, era una banda con casi sin jerarquías, diría casi, porque bueno, siempre algo, cada uno tiene su rol, digamos, ¿no? Pero donde los cinco éramos igual de queridos, igual de conocidos, igual de admirados, y no suele pasar eso en todas
las bandas. Es verdad, hago un paréntesis, el otro día hicimos una charla como esta con los hombres G. Y coño, uno de ellos es el hermano
de Felipe.
Sí. De Felipe. Sí. No lo sabía.
No sabía.
No lo sabía. Y cuando lo hicimos.
Sí, sí.
Qué bueno. Me
es
hizo
una familia.
Sí. Y charlando, dijimos, no puede ser. Y era el hermano
Rafa
de Felipe.
Rafa Gutiérrez.
El que tocaba bien era Felipe. Y Rafa era, pues eso, como el pequeño. Y mira lo que es la vida, ¿eh? ¿Puedo preguntar con qué arrancáis?
Bueno, es un clásico Tequila, siempre arrancamos con la misma canción, desde el primer concierto creo hasta el último.
¿Y cuál es?
El rock and roll de la Plaza del Pueblo. Como una invitación, estás invitando
a pegar brincos.
Sí, claro.
Y a partir de ahí.
Sí. Y después, nada, esa canción que habla Ariel que nunca cantamos es la de Rock and Roll, que nunca la habíamos tocado en directo. Y no fue una canción que le tuviéramos especial
vamos a
cariño.
Estrenar temas en nuestra despedida. Sí,
sí. ¿Ah, sí?
Y sí, Rock and Roll nunca lo tocamos.
Hay como cinco temas que no solemos tocar.
Enchufaste la guitarra en el amplificador.
Sí, esa, sí,
muchas
sí,
veces.
Sí.
La gente la conoce por eso más que por rock and roll.
Qué bueno.
Enchufaste la guitarra en el amplificador. Los micros encendidos, la luz ya se apagó. La gente está nerviosa y hay mucha excitación. 1, 2, 3, empecemos con el show. Nena, es una invitación. Lo llevamos en el alma y lo bailamos con el cuerpo. Cantemos todos juntos este rock.
La última fiesta de Tequila. Más que nunca tenemos ganas de fiestas después de un año tan jorobado como este.
Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que sí. Yo creo que tenemos muchas ganas de fiestas seguras, ¿no? Donde esté todo controlado y no haya ningún riesgo. Pero sí, queremos fiesta porque estuvimos mucho tiempo en pijama.
Es verdad, y en bata.
Sí, sí, queremos ponernos nuestras galas.
En bata manta.
Claro, en bata manta, oye, pijama y pantuflas.
Si os tuviera que preguntar, en el repertorio es imposible. Yo me estoy acordando de un disco y de una portada que era el Matrícula de Honor, todos ahí con los pupitres esos de madera, como verdes, quiero recordar, no sé. Si tuviera que deciros una canción de todo Tequila, Ariel, una.
Uf, es prácticamente imposible. A ver, el Rock and Roll de la Plaza del Pueblo es un tema muy emblemático de Tequila. Para mí también el Necesito un Trago es un tema muy importante.
Para
poderme estabilizar. Ya lo tocábamos en Buenos Aires con las guitarras, en cuerdas de nylon, con estas de estudiar, muy malas guitarras.
Y en vez de decir estoy aquí en Madrid, decíamos estoy en Buenos Aires, muy aburrido.
Entonces, bueno, eso me recuerda un poco nuestra historia, ¿no? Curioso aparte porque éramos un grupo, éramos muy, muy críos, pero si piensas, la verdad que habla de una verdad universal. Necesito un trago para poderme estabilizar.
Sí, lo que pasa es que
¿cuántas veces pasa uno por eso?
Lo que pasa es que dicho por un niño de 15 años suena
también
un poco raro.
Éramos precoces.
¿Y tú? Una canción.
Porque esa canción la hicimos con 15 años. No tengo muy claro, hay muchas que me gustan. Hay una canción que tuvo una vida nueva, que no era single originalmente, y que es un hit más de Tequila ahora, pero que fue un single del 2008, que en su momento no tuvo ninguna repercusión porque no salió de single. Vete a saber por qué, porque es una canción que tenía los condimentos de un single. Uh-huh. Y en el 2008, o sea, en la vuelta de Tequila, salió de single y hoy la tocamos y la gente la reconoce y la canta como un hit más de los grandes.
De los clásicos.
Esa canción es como el poco el niño tonto que se que se redime y que se premia, esa le tengo un cariño que puede ser. Pero después tengo más claro cuál es la que menos me gusta que la que más me gusta, pero no te lo voy a decir.
No, ni te lo voy a preguntar, ni te lo voy a preguntar. ¿Es imposible un concierto de Tequila en el que la gente no cante todas? Eso tiene que molar ahí arriba, ¿no? ¿O te molesta?
No, no, para nada, no, pero bueno, hay picos.
Hay,
¿no?,
mucho purista.
Hay picos, hay momentos en que todo el mundo ya revolea la camiseta, ¿no? Hay temas que son muy, muy, muy populares y hay otros que son más para los conocedores, los que se compraban el disco entero. Se ha ido juntando mucha gente que conoce los temas emblemáticos, ¿no? Pero que no conocen los LPs completos.
Ya.
Y nosotros tocamos, hay temas que nos gusta tocar, por ejemplo, El Barco.
Voy en un barco, se hace de noche en alta.
El Barco es una canción semi desconocida, pero que a nosotros nos encanta y es un momento distinto, es como un momento reggae dentro del show. Y ahí ves las caras de los que se miran y dicen, ah, mira, tocaron esta, ¿no? Como, esta es para nosotros, ¿no? Eso bueno. También es bueno.
Sí, ¿no? Y a veces sorprende. Yo recuerdo de los últimos conciertos que dimos antes de la pandemia, en algunos ver en primera fila a una chica de 20 años cantando todas las canciones, las conocidas, las desconocidas, que dices, pero ¿cómo puedes saberse todas las canciones?
Por sus padres.
Claro, exactamente.
Porque en el coche se las hemos puesto.
Exactamente.
Oye, ¿invitados al concierto?
En principio no. En principio ya...
Porque en los últimos sí tuviste.
Sí, en el último hubo muchísimos invitados. Queríamos intentar ser lo más fieles al relato de los conciertos que hemos estado haciendo durante estos 3 años, que no eran con invitados, íbamos solos. Queríamos tratar de reproducir más eso, ¿no?
Oye, el otro día...
De todas formas es Madrid y siempre puede haber alguna sorpresa.
Claro, claro.
Sí. El otro día estuve entrevistando en este mismo espacio, tal día como hoy a esta hora, a Felipe González y a Mariano Rajoy.
¿Juntos?
Sí. Bueno, estaban justos en el
están
acto.
Están haciendo una gira. Hice,
como vosotros. Estaban
gira despedida.
Estaban en el mismo acto y les hice una entrevista a uno y entrevista a otro. Fue muy chula. Y a los dos les hice las mismas preguntas. Y les pregunté a los dos, y los dos me dijeron que sí. Si los españoles nos estamos olvidando, en general, de Iberoamérica o de América Latina. Y los dos me dijeron que sí. ¿Qué pensáis? ¿Nos estamos olvidando los españoles, en general, de América?
Yo creo que en un aspecto siempre, hace mucho tiempo se han olvidado de Latinoamérica y en otros no. Creo que, por ejemplo, a nivel cultural hay mucha, o sea, la literatura de Latinoamérica está presente, el cine de Latinoamérica.
El idioma español en Colombia o en la frontera con Venezuela es el mejor del mundo.
Claro, sí, sí. Puede que a nivel institucional o político, económico, social, ahí puede ser que haya un poco más de olvido, pero soy bastante benevolente en ese aspecto, en el sentido de que creo que España, a partir de la transición, estuvo muy centrada en integrarse en Europa. Era como la asignatura pendiente que tenía porque no pertenecía a Europa.
Sí, pero una cosa no quita la otra.
No, yo ahí duda, soy muy crítico. Sin duda.
¿Os echamos demasiado Paula o no?
¿Perdón?
Sí, nos olvidamos demasiado de América.
Bueno, no lo sé, la verdad que no lo sé. A nivel institucional, sí. A nivel cultural, es cierto que en un momento hubo mucha más comunicación a nivel de artistas, de bandas, ¿no? Que estaban, había como más intercambio. Ahora vamos a ver qué va a pasar también, ¿no? Pero me da la sensación de que la brecha con América se agranda, ¿no?
Pues muy mal. Os doy un nombre propio, casi para terminar. Morís. ¿Morís o Morís? ¿Cómo es?
Morís.
¿Vosotros de chavales tocasteis con él?
Sí. Claro.
A ver, cuéntame eso. Me estoy hablando de los zapatos.
Nosotros éramos fans de Morís mucho antes de conocerlo, cuando éramos unos niños en Argentina. Y hay un tema de Morris que dura como 7 minutos que se llama De Nada Sirve, que nos lo sabíamos entero. Que es una especie de delirio filosófico y metafísico, ¿no? De que nada sirve, ¿no? Dice, de nada sirve escaparse de uno mismo. Una letra larguísima, pero lo admirábamos muchísimo y nos sabíamos esa canción. Yo creo que todavía me puedo acordar unas cuantas
estrofas. Yo también me acuerdo. Además tenía su punto lento.
De nada sirve
Sí, claro, no salió ese, ¿cómo sabes tú ese tema? Es
chico,
impresionante.
¿Qué te crees? ¿Que uno llega aquí donde ha llegado?
Me ha sorprendido. ¿Ah? 20 horas al cine puedes ir y fumar hasta morir. Con mil mujeres puedes salir. A 1000 amigos puedes llamar, pero de nada sirve. Pumba, fíjate qué letra. Para un chaval de 10 años. Sí. Y cuando llegamos a España, estaba Moris. Sí, muy bien. Estaba Moris viviendo en Madrid. Lo fuimos a ver inmediatamente a un concierto. Lo saludamos. Y al tiempo llegó Vicente Romero diciendo, oye, que Moris va a grabar y que necesito una banda. ¿No queréis ser vosotros Tequila, la banda del disco de Moris? Y grabamos con el Fiebre de Vivir, que para mí es un disco excepcional, que todavía me sigue emocionando.
Y lo grabasteis aquí, claro.
El primer disco que grabó Moris en España, la banda de soporte, digamos, es Tequila.
¿Y llegasteis a actuar con él?
No.
¿O solamente la grabaste?
No, actuamos, compartimos escenario en algunos festivales, en algún lugar.
Su banda, porque nosotros estábamos a tope.
Sí, o iba solo, a veces iba solo con una caja de pedales y tocaba él solo con la guitarra y así.
Y nos hicimos muy, muy, muy amigos de Moris. Pasamos venía mucho al local, éramos muy, muy, muy colegas. Ahora está en Buenos Aires, hace mucho que le perdí la pista. Por ahí anda.
Lo dejamos ahí.
Lo
por
dejo ahí,
anda. Ahí,
sí, sí. Moris es grande, ¿eh? Moris era mucho mayor que nosotros.
Sí,
¿eh?
Sí, sí, seguro.
Así que, bueno, esperemos que esté bien.
La última fiesta de Tequila en Barcelona, en Madrid, dentro de nada, de unos días. ¿Sigue valiendo aquello de que el tiempo no te cambie? La última fiesta de Tequila en Barcelona, en Madrid, dentro de nada, de unos días. ¿Sigue valiendo aquello de que el tiempo no te cambie? Yo tuve un jefe que me decía que siempre hay que trabajar con el espíritu de un becario, como si fuéramos recién salidos del cascarón, ¿es verdad?
Y sí, cuando nosotros empezamos con esto, era nuestro hobby y al principio decíamos, coño, que nos pagan por esto, que si esto es lo que...
No puede ser.
Claro, es como que te paguen por ir al parque de atracciones. Entonces, si se puede conseguir eso que dure lo más posible, aunque sea, obviamente hay veces que te olvidas y que te cuesta porque estás cansado o tienes que viajar mucho o lo que sea, o no te apetece ir al estudio ese día a grabar, pero si puedes conservar un poco esa sensación de que es tu hobby... Me gusta mucho la palabra amateur, ¿no? Porque amateur es alguien que no es profesional y que a la vez como que lo hace por amor, ¿no? Y no cobra, porque el amateur no cobra. Me encanta cobrar, pero por lo menos mantener esa sensación que tú
el
dices,
espíritu.
Yo creo que está muy acertado. ¿Quién lo dijo eso?
No, es una canción, que el tiempo no te cambie.
Ah, no,
es,
no, pero
de unos
lo
chicos,
dijimos nosotros,
de unos
Alejo,
chicos.
Buenísimo, muy buena frase. Pero,
yo tuve un jefe al principio,
jefe.
El primer jefe que tuve yo. Yo estaba en primero de carrera, José Luis Cebrián. No Juan Luis,
vale.
Otro. Y este era el director entonces mío de Europa Press, una agencia.
Sí, claro.
Y recuerdo que yo, de becario en primero de carrera, y recuerdo que me decía, trabaja toda tu vida como si fueras a comer de lo que vendieras hoy. Una frase muy interesante.
Muy bien. ¿Lo noto, sabes en qué? En que me sigo poniendo igual de nervioso.
Ah, eso está muy bien. Eso está muy bien. Lo dicho.
La famosa
y
frase.
Ahora, después de un año y medio, vamos a estar más nerviosos todavía.
Ariel, Alejo, lo dicho. Que el tiempo nos cambie. Mucha suerte.
Muchas gracias. Siempre un placer venir aquí a charlar contigo.